Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Muy buenos días, estimados amigos. Bienvenidos a Estudio 45. Estamos empezando nuestra emisión informativa en este jueves 27 de noviembre del año 2014. Hoy Estados Unidos celebra el Día de Acción de Gracias. Estamos transmitiendo desde los estudios de La Voz de América en Washington. Soy Yoconda Tapia. Estos algunos de nuestros titulares. La nieve y el frío no congelan el espíritu de los estadounidenses para celebrar el Día de Acción de Gracias. Ferguson encuentra una relativa calma luego de dos noches de disturbios, mientras la Guardia Nacional continúa desplegada en la ciudad. Una nueva encuesta revela una división en las opiniones de los estadounidenses con relación a la orden ejecutiva sobre inmigración del presidente Barack Obama. Y en nuestro segmento de entrevistas tendremos al embajador de El Salvador ante Naciones Unidas para hablar sobre el fenómeno migratorio que afecta a su país y a esa región. Aquí empezamos con las noticias. Hoy Estados Unidos celebra el Día de Acción de Gracias y pese a una mezcla de lluvia y nieve que afecta gran parte del noreste y centro del país, millones de estadounidenses aún a esta hora viajan para la que se considera la fiesta familiar de mayor importancia. Cientos de vuelos fueron cancelados el miércoles y aún hoy hay demoras y cancelaciones en varios aeropuertos. La situación en algunas carreteras es aún más complicada debido a la acumulación de nieve y en algunos casos la presencia de hielo que impide un fácil desplazamiento. El feriado de Acción de Gracias se considera como uno de los días de mayor tránsito en el país. Se calcula que cerca de 50 millones de personas se trasladan al menos en una distancia de 25 a 30 kilómetros. Los meteorólogos advierten que aunque no es la primera vez que se ve este tipo de condiciones del tiempo en esta época del año, es por demás especial celebrar un día de Acción de Gracias con temperaturas muy bajas y nieve en las calles. Pero la celebración del Día de Acción de Gracias empezó en la Casa Blanca, cuando el presidente Barack Obama le perdonó la vida a dos pavos. Vamos al informe con Mercedes Antesana.
El presidente Barack Obama presidió el miércoles en la Casa Blanca la tradicional ceremonia de perdón a una pareja de pavos que no serán parte de la cena del Día de Acción de Gracias. Este evento dio inicio a la celebración de una de las tradiciones más importantes en la vida de los estadounidenses que rinden homenaje a los primeros inmigrantes que llegaron a esta nación y que celebraron con una cena su primera cosecha. Todos los años, el presidente de Estados Unidos hace uso de su autoridad para perdonar oficialmente a dos afortunados pavos que pasarán el resto de sus días en una granja en el estado de Virginia. Aunque algunos creen que esta tradición ocurre desde los días del presidente Lincoln, fue recién hasta 1989 cuando el expresidente George W. Bush llevó a cabo el primer perdón oficial de un pavo, instituyéndolo como un evento anual. Los pavos que serán perdonados este año pertenecen a una granja familiar de Ohio que tiene 76 años de antigüedad. Los pavos fueron enviados a Washington D.C. en un camión y han estado alojados en el famoso Hotel Willard, adyacente a la Casa Blanca. Los nombres fueron elegidos por el público que presentó sugerencias a la Asociación Nacional de Productores de Pavos de Minnesota. Los nombres ganadores serán en última instancia decididos por el personal de la Casa Blanca de entre los finalistas. Luego del perdón, los dos pavos pasarán a ser residentes de Mount Vernon, la mansión del expresidente George Washington en Virginia, donde una jaula especial ha sido preparada para ellos con un pedazo de pasto para que disfruten su nueva vida y puedan ser visitados por los turistas. La jaula incluye un espacio cerrado con malla para protegerlos de los zorros y del clima. Desde La Voz de América en Washington, les informó Mercedes Antesana.
Vamos a hacer una muy breve pausa. Enseguida estamos nuevamente con ustedes para seguir informando. Hablaremos de Ferguson, lo que está pasando hoy allí.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Ustedes se informan en Estudio 45. Una fuerte presencia de efectivos de la Guardia Nacional es hoy el rostro de Ferguson, la ciudad que fue sacudida por fuertes protestas y enfrentamientos durante esta semana. La noche del miércoles fue relativamente más tranquila, con esporádicas manifestaciones de protesta por la decisión del gran jurado de no procesar al policía Darrell Wilson por la muerte del adolescente afroestadounidense Michael Brown y también por las declaraciones de Wilson a la televisión con relación a este incidente. Una persistente nevada y temperaturas muy bajas desalentaron a los manifestantes, que además escucharon el pedido de varias autoridades y personalidades para tener una tregua en esta jornada del Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias. Mientras tanto, los analistas continúan observando los acontecimientos en Ferguson y nuestro colega Alejandro Márcano recogió algunas opiniones.
Para sociólogos y psicólogos, ni la gestión del presidente Barack Obama, quien ha intentado convertirse en una figura postracial, ni los 50 años que han pasado desde la firma de la Ley de Derechos Civiles han dejado atrás los problemas de orden racial, que son frecuentes en algunas poblaciones de Estados Unidos.
A veces es muy difícil mantener la objetividad para tratar de ver qué es lo que ocurrió específicamente en ese caso y no traer acarreado todo el dolor de siglos o de décadas en los últimos tiempos.
Para Gabriela Cora, la desigualdad entre negros y blancos va más allá de Ferguson, pero surge cada vez que ocurre un incidente como este.
La herida social viene desde hace siglos y en las últimas décadas hay hechos que a veces exacerban, hacen que toda esa llaga nuevamente sangre.
En Estados Unidos viven 44 millones de afroestadounidenses, que representan el 12,8% de la población, según un estudio del Centro de Investigación Pew, que asegura que la mayoría de ellos se sienten discriminados frente a los blancos en temas como el trato en sus respectivos trabajos, las cortes de justicia, en su relación con la policía e incluso cuando ejercen su derecho al voto.
De Miami, Alejandro Márcano, para La Voz de América.
Una encuesta revela que los estadounidenses están divididos en cuanto a opiniones respecto a la orden ejecutiva que el presidente Barack Obama emitió sobre inmigración la semana pasada. Los detalles con Tony Cano.
Los estadounidenses están divididos en cuanto a si el presidente Barack Obama hizo lo correcto al emitir un decreto para proteger a millones de inmigrantes indocumentados de la deportación, según revela una nueva encuesta. El estudio hecho por la Universidad Quinnipiac indica que un 48% se opone a la medida y un 45% está de acuerdo. La investigación indica además que el 48% de los consultados cree que a los inmigrantes indocumentados se les tendría que permitir quedarse en el país y ofrecerles la posibilidad de encaminarse a la ciudadanía. Sin embargo, ese porcentaje es menor que el 57% que lo apoyaba el año pasado. La encuesta sugiere que los republicanos deberían tener cuidado en la forma en que responden al decreto presidencial. El estudio de Quinnipiac indica que el 68% se opone al cierre parcial del gobierno por parte del Congreso como una medida para bloquear la decisión sobre inmigración. En cuanto al impacto a largo plazo en la política de republicanos y demócratas, el análisis sugiere que la inmigración podría figurar como tema central en la campaña para las elecciones presidenciales de 2016. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Mientras tanto, los mandatarios de Estados Unidos y México hablaron sobre este mismo tema vía telefónica y los detalles están con Juan Pablo Sarroc.
El presidente Barack Obama conversó con su colega, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, sobre las acciones ejecutivas que tomó para aliviar el sistema de inmigración estadounidense. Obama y Peña Nieto reafirmaron el compromiso de ambos países de trabajar juntos en Centroamérica para ayudar a abordar los factores subyacentes que impulsan la migración de la región a México y Estados Unidos y disuadir el tráfico de migrantes, incluyendo el contrabando de niños no acompañados. Según un comunicado de la Casa Blanca, ambos líderes discutieron la importancia de continuar el trabajo a través del diálogo económico de alto nivel para mejorar la competitividad en la economía global. Además, se comprometieron a trabajar juntos para combatir la delincuencia organizada y promover la mejora de la seguridad y la justicia para los ciudadanos en un espíritu de responsabilidad compartida. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Juan Pablo Sarruc.
¿Escuchan? Estudio 45.
Y a propósito de este mismo tema, nuestra colega Celia Mendoza conversó en Nueva York con el embajador de El Salvador ante Naciones Unidas, el señor Rubén Zamora. El tema que abordaron, por supuesto, tiene que ver con migración e inmigración.
Esta iniciativa responde a una situación que existe entre los países que tenemos migrantes, los países a través de los cuales pasa la migración y finalmente los países de destino, que son básicamente los Estados Unidos y Canadá, en el caso nuestro de Centroamérica. Y la migración se da principalmente de los tres países del llamado Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y El Salvador. En los últimos meses ha habido un aumento muy grande del número de menores, niños, que quieren, intentan entrar a los Estados Unidos, ¿verdad?, en forma, dijéramos, sin la correspondiente visa. Y esto obviamente ha creado un problema, una dificultad a la cual hemos estado dando mucha atención. Entonces, en ese sentido, Naciones Unidas es un instrumento de resonancia de las problemáticas del mundo, y en ese sentido esto no solo es Centroamérica, esto es también el mismo problema en África y en Asia que lo tenemos, pues. En ese sentido, entonces, esta resolución que presentamos, las representaciones de Guatemala, Honduras y El Salvador conjuntamente, va orientada a fijar la atención de la comunidad internacional y a proponer alternativas en el caso de los menores migrantes, sobre todo en el caso de los que se llaman no acompañados, es decir, no van con su madre, su padre o un pariente cercano, sino que van sin compañía. Ese, pues, es el objeto, y entonces la introdujimos ya en comisión. Se ha estado discutiendo, se negoció con todos los países que posibles el texto de la misma, y el día de hoy esperamos que sea aprobada por unanimidad de la comisión para pasar de esa manera a la plenaria de la Asamblea General.
¿Qué tipo de medidas son las que ustedes están proponiendo?
Mire, yo creo que esta resolución es bien interesante e importante, yo diría por tres cosas. Primero, el enfoque del problema que plantea. Plantea el problema desde la perspectiva, desde los derechos humanos del niño, que son, pues, unos derechos no solo como los de nosotros, los adultos, sino incluso especiales, dada su situación de indefensión. Segundo, vincula directamente la problemática de migración con los objetivos del desarrollo sostenible, que ese va a ser el centro de todas nuestras preocupaciones el próximo año. Y tercero, plantea la tesis de que el problema de la migración, y especialmente de los niños, de los menores, es un problema de responsabilidad compartida entre el país de donde salen, el país que atraviesan hasta llegar a su destino. Creo que este es un enfoque nuevo, diferente, que va más allá del puro enfoque de carácter migratorio, ¿verdad?, que ha sido el enfoque tradicional. Y ahí, en ese sentido, en ese campo, propone entonces, pues, cosas como que dentro de las medidas para los pilares del desarrollo sostenible que vamos a aprobar, pues, o discutir todo este próximo año, aparezca el problema migratorio como uno de los problemas centrales que se vinculan al desarrollo. Segundo, otro tipo de medidas que propone es que los países que tenemos esto con un enfoque de corresponsabilidad en el tema, tomemos medidas conjuntas para tratar de resolverlo o al menos de aminorarlo. Y llama directamente a los países por donde transitan los migrantes y al país donde ellos quieren llegar para que entonces no solo tenga la perspectiva de derechos humanos, sino que adecue su legislación a las normas internacionales de protección de la niñez.
Era el embajador de El Salvador en las Naciones Unidas, el señor Rubén Zamora, en esta entrevista con nuestra colega Celia Mendoza. Ustedes sintonizan Estudio 45, un programa de La Voz de América. Investigadores en Estados Unidos afirman que la vacuna contra el ébola pasó la primera prueba. Nuestro colega Luis Alberto Facal tiene detalles de esta importante noticia.
Investigadores estadounidenses dicen que una vacuna experimental contra el ébola mostró señales prometedoras durante su primera prueba. El doctor Anthony Fauci es el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Los resultados con las dosis más altas fueron realmente muy favorables. Virtualmente, toda la gente que recibió la dosis más alta tuvo una robusta respuesta de anticuerpos, que es la clásica respuesta que logran las vacunas. Entonces, eso es una buena noticia. Y esa es la respuesta que fue comparable con la respuesta que vimos en los animales que fueron protegidos por último. La noticia de los Institutos Nacionales de Salud surge cuando la Organización Mundial de la Salud reportó que la cifra de muertos por el brote de ébola en el oeste de África llega a casi 5.700 en medio de señales de que el virus está disminuyendo, pero no se ha detenido. La OMS dice que el número de nuevos casos de ébola reportados es estable en Guinea y estable o en declinación en Liberia, pero aún estaría aumentando en Sierra Leona, que ha tenido casi 2/3 de los nuevos casos. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Nos vamos hasta Caracas. Allí en Venezuela está nuestra colega y buena amiga Aymara Lorenzo. Como muy buenos días, como siempre, los muy buenos días para ti, Aymara. Y las noticias, empecemos a comentarlas, actualízanos respecto a lo que está sucediendo con María Corina Machado. Hay un proceso en su contra.
En efecto, Yoconda, buen día para ti, feliz día de Acción de Gracia para ti y para tu audiencia. La diputada depuesta María Corina Machado recibió ayer en horas de la noche a una comisión del Servicio Bolivariano de Inteligencia, la Policía Política del Estado, el SEBIN, que le entregó una citación para que acuda el próximo 3 de diciembre a las 10 de la mañana con carácter de imputada por una investigación de presunto magnicidio. Hay que destacar, Yoconda, que esta investigación inició en marzo pasado. Hay otros venezolanos que además son críticos opositores del gobierno del presidente Nicolás Maduro, como también lo fueron del presidente fallecido Hugo Chávez, y que están también imputados. Algunos de ellos tienen medida de aprehensión por no haberse presentado en su oportunidad, como sí lo hizo la diputada María Corina Machado. Pues ella ha señalado a través de su cuenta Twitter que no es coincidencia que justo el día que ella acudió al Consejo Nacional Electoral para exigir al organismo comicial la elección de rectores imparciales en función del proceso parlamentario del próximo año 2015, pues 5 horas después recibió a esta comisión del SEBIN que le entrega esta notificación.
Bueno, este tema se suma al de otros opositores que también están siendo procesados, el caso de Leopoldo López y algunos otros que han sido acusados también dentro de este mismo proceso. ¿Qué dice la oposición de todo esto, Aymara?
De hecho, para agregar a esto que tú señalas, el diputado Juan Carlos Caldera fue objeto, de acuerdo al Tribunal Supremo de Justicia, de existencia de méritos para ser enjuiciado. Pues la oposición ha dicho, como el caso de Jesús Torrealba, secretario de la Mesa de la Unidad, que al agredir a María Corina Machado, una mujer que es madre, que es tía, que es luchadora de la democracia en Venezuela, están agrediendo a todos los venezolanos. Otras personas señalan, a través de la red social Twitter, un medio que se ha vuelto en uno de los recursos que tienen los venezolanos para expresar su opinión con relación a lo que sucede en el país, que si están persiguiendo a María Corina Machado, persiguen a todos los venezolanos, porque al igual que ella, demandan también un Consejo Nacional Electoral imparcial. Por cierto, hay que recordar que este es uno de los aspectos por los cuales se abogó la Mesa de la Unidad cuando atendió la convocatoria a diálogo en el pasado mes de abril que hizo el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Y por cierto, también uno de los hechos por los cuales se levantó de esa mesa de diálogo, al no tener de parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro pruebas de buena voluntad de que se podía continuar en este camino del diálogo.
Claro que sí. Aymara, te pido disculpas por cambiar de tema, pero definitivamente es algo que le está interesando demasiado a los venezolanos, pero en particular al gobierno de Venezuela, la reunión de la OPEP en Viena, que va a tener su segunda reunión en esta jornada. ¿Hay alguna repercusión de lo que ya se ha dicho hasta ahora? Más adelante vamos a presentar un informe en el que se habla precisamente de la reacción rusa a esta situación.
Bueno, de hecho, ayer fue un día de mucho movimiento en Viena, porque previo a este encuentro que se desarrolla hoy, la 166ª reunión de la OPEP, el presidente de Petróleos de Venezuela, la estatal petrolera venezolana, Eulogio del Pino, dijo que Venezuela estaba preparada para tiempos difíciles, porque vendrían tiempos difíciles para el país si no se podían contener, la caída de los precios del petróleo. Justo en este mismo encuentro previo, el representante de Arabia Saudita demostró que no había interés de parte de su nación de promover un recorte en los precios, un recorte en la producción de crudo de los 12 países que integran la OPEP, como una de las medidas a la que está apuntando Venezuela y por la cual ha pujado en estas dos semanas previas en diversos encuentros que ha sostenido precisamente con Rusia, exacto, con México, con Argelia y con Irán. La cuota diaria de barriles de petróleo de la OPEP es 30 millones y precisamente lo que está pujando Venezuela es que sea reducida esta cuota diaria como una vía para tratar de estabilizar los precios del petróleo. Para Venezuela se encienden las alarmas porque el presupuesto del Estado venezolano está calculado con un barril a $60, lo que indica que el hecho de que el precio del petróleo baje por debajo de esta cifra, pues significaría un desequilibrio en el presupuesto de la nación venezolana.
Un serio problema, sin duda. Muchísimas gracias, Aymara, por estos dos temas tan interesantes y, por supuesto, vamos a continuar viendo qué es lo que suceda en las próximas horas. Muy amable, que tengas un buen día. Mañana cerramos Semana Informativa.
Feliz día para ti y, de nuevo, feliz día de Acción de Gracias para todos ustedes.
Un abrazo, Aymara. Gracias. ¿Vamos a hacer una pausa? Vamos a ella. Volvemos para hablar precisamente de la OPEP y los precios del petróleo.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes. Que si las maras están en el tren. Que si me secuestran los cárteles. Que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé. Pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni mo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Y vamos a lo que anunciamos. Nuestro colega Henry Llanos nos habla de lo que está pasando en la OPEP y lo que dijo Rusia a propósito de este tema.
Los países miembros de la OPEP no llegaron a ningún acuerdo sobre la situación de los precios del petróleo luego que Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos indicaron que preferirían no recortar la producción de petróleo cuyo precio ha colapsado desde junio. Los sauditas apuestan a que el precio se estabilizará solo eventualmente, pese a que ahora alcanza los $79 por barril, bastante menos que los más de $100 que se pagaban hace unos meses. La delegación saudita se reunió bilateralmente con su contraparte rusa, pero Moscú no quiso ceder a los pedidos de recortes de otros países como Venezuela e Irán. Rusia, que produce 10.5 millones de barriles diarios, el equivalente al 11% del total mundial, dijo que no reduciría su producción, así el precio caiga hasta $60 por barril. El poderoso jefe de la petrolera estatal, Rosneft, añadió que espera que los precios bajos afecten más a las naciones productoras que tienen altos costos de producción, en clara referencia a Estados Unidos. La Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, OPEP, a la que pertenecen 12 países, se reúne hoy en Viena. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
Escuchan Estudio 45.
Y el Día de Acción de Gracias trae consigo automáticamente el Viernes Negro y, por supuesto, este es un día de mucha esperanza para los dueños de negocios grandes y chicos. Esel Tobías tiene este informe.
Con la llegada del Día de Acción de Gracias, también llega el que podría ser el mejor día del año para comprar dispositivos tecnológicos en Estados Unidos. El famoso Viernes Negro viene con la esperanza de miles de consumidores que buscan hacerse del regalo perfecto. Por ejemplo, algunas tiendas por departamentos y otras especializadas en tecnología tendrán un número limitado de las populares tabletas inteligentes de Apple, iPad Mini, a un precio inicial de $150 más impuestos. Mientras que las iPad Mini con Retina Display, los modelos más recientes de estas tabletas podrían encontrarse a precios que van desde los $250 hasta los $350. Los televisores, por otra parte, tendrán precios que rondan los $175 por un Samsung pantalla plana de 32 pulgadas hasta los $500 por pantallas superiores a las 50 pulgadas de marcas diversas. Los amantes de los videojuegos podrán encontrar consolas como el Xbox One y su rival PS4 por un poco más de $300, mientras que cámaras de video y fotografía, computadoras portátiles, relojes inteligentes y hasta los nuevos drones o aviones no tripulados podrán encontrarse a precios únicos del Viernes Negro. Según un análisis de la agencia de noticias Associated Press, los productos electrónicos son los más buscados por los consumidores durante este día de promociones y para este año, las tiendas estadounidenses Best Buy y Walmart poseen al menos 86 tipos de computadoras portátiles y tabletas con descuentos no vistos en lo que va del año. Desde los estudios de La Voz de América en Washington informó.
Es nuestro colega Gesell Tobías que termina ahí este informe a propósito del Viernes Negro. Mañana les estaremos comentando otros detalles. Nos vamos, amigos oyentes, deseándoles un hermoso día a los estadounidenses que están en todas partes del mundo. Un día de Acción de Gracias lleno de felicidad, de amistad, de familia, de muy buena comida, por supuesto. Nos vamos dando gracias especiales hoy a nuestro equipo de producción, Elena Skotowska, los ingenieros Justin Twist y Joe Gill, y por supuesto a ustedes que nos brindan su audiencia todos los días. Él es Johnny Cash, esa es su voz. El tema se llama Thanksgiving Prayer, una oración para este Día de Acción de Gracias. Muy buenos días.
I'm thanking the Lord He made you. This year when I count my blessings, I'm thanking the Lord He made you. I'm grateful for the laughter of children, the sun and the wind and the rain, the color of blue in your sweet eyes, the sight of a highball and train. The moon rise over a prairie, and oh, love that you've made new. And this year when I count my blessings, I'm thanking the Lord He made you. And this year when I count my blessings,